Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hot Lap, el podcast en vivo. Uy, le ando pegando al micrófono de Motor Pasión México. Hoy es un episodio muy especial porque cumplimos un año. Un año desde que comenzamos este proyecto del podcast en vivo. No sé ustedes, y ahorita también hablará el resto del equipo, pero los jueves ya se convirtieron en mi día favorito de la semana, justo porque es que es bien bonito ponerse a platicar. Se nos van las horas de repente, hoy ya son las 9, pero bueno. Como siempre, ya saben, está aquí casi todo el equipo. Hoy Raúl no llegó al festejo, esperemos que se una al rato, pero depende del tráfico de la ciudad. Pero por aquí anda, ahora sí señale bien, Steph, Sopita de Lima.
Que de nuevo está muteada. ya se desmuteó.
Les decía, ¡feliz cumpleaños!
Un añito.
Hasta tengo mi ovni, me vestí. Ay, esperen, es que debo decir que no sabía, porque si lo ponía así, pues así va a ver como ahí que trae la cabeza. Pero, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos. Bueno, ya me lo voy a quitar porque sí lastima la cosa esta. Solo era para saludarlos.
Ya bien cortada la oreja, ¿no?
No, acá como que, de esos como elásticos que le haces tantito así, sientes que te duele la vida, pero bueno. Bienvenidos, una edición especial. Obviamente, pues ya vieron el título, ya dijo Gerardo, vamos a estar festejando, platicando con ustedes, tomándonos este programa, pues, para charlar un poco más. Hoy no tenemos exactamente.
Y bueno, también anda por aquí Lemau.
Hola a todos, un gusto estar aquí de regreso y pues bueno, a falta de que no encontré pastel a estas horas, pues mejor un heladito, aunque sea para ir celebrando aquí el aniversario de Hot Lap. Y pues sí, con un montón de ganas de platicar con ustedes, que nos pregunten qué es lo que quieren saber acerca de cómo hemos vivido esta etapa de estar en el mundo de los coches y cosas por el estilo. Entonces, pues sí, muy contento de estar aquí con todos ustedes.
Sí. Así es, y pues como bien les decía Steph, no tenemos como tal hoy... Voy a cambiar este encuadre, ahorita que somos tres, aprovechando.
No sé por qué odio ese encuadre. Le agarré sí, coraje.
Por dos, o sea, siempre que lo cambias es como que nada más media cara, así.
Sí, pero ahorita que somos tres creo que quedamos bien ahí, centrados. Pues sí, el programa de hoy básicamente es para hablar de lo que nos trajo al mundo de los autos, pero... O sea, más allá de contarles, nosotros también nos gustaría escuchar a ustedes cómo fue que se volvieron fanáticos de los autos. O sea, te pones a pensar como cuál fue el primer momento en el que, pues, en el que dijiste, me gustan los coches. O sea, el primer
cuando así, conscientemente primer hiciste ese clip, ¿no?
Ajá, sí, fue como efectos de sonido especiales. Aquí está el banercito. Pues ustedes, ¿qué recuerdan? ¿O cuál es su primer recuerdo con un auto? ¿Cómo fue que dijeron, pues sí, me gustan los coches?
Bueno, primero ustedes, porque mi historia empezó muy tarde.
nunca es tarde para el mundo de los autos.
Basker, que es técnicamente estoy en otras prioridades, exacto, de los postres.
Pues yo, o sea, yo el primer recuerdo que tengo no es mío, o sea, es algo que me contaron de mí, porque era muy pequeño.
¿Decir, ya bien psíquico?
Sí, ya, yo en mi idioma, sí. No, lo que sucede es que a mí mi mamá me cuenta que yo me sabía el nombre de algunos coches sin siquiera saber leer. Entonces, la incógnita y es algo que nunca hemos sabido. ¿Por qué? ¿Cómo me sabía yo el nombre de los coches si no sabía leer? Y mi mamá tampoco se sabía el nombre de esos coches, como para andar diciendo, ay, ahí va ese Jetta, ahí va ese Derby, ahí va ese Pointer, ¿no? O sea, a ver, ¿de dónde sacaba este niño de 3 años todo pues, el nombre de algunos modelos? Y para mutearme porque a Paco ya le explotó la tacha.
Pero deben saber que hace un segundo estaba roncando.
Es que acuérdate que para estas ocasiones lo tienes que cargar y estarle haciendo piojito ya para que deje hacer berrinche.
Ya, es que si pasa un perro afuera se vuelve loco, pero ya, ni modo, se bajó de la cama y ya no se puede subir. Así es la vida, Paco. Pero bueno, les decía que pues no sabemos realmente cómo fue que me aprendí el nombre de esos autos. Recuerdo también, por ejemplo, que al Cavalier le decía Calavier. Pero es como en las películas en Estados Unidos que los niños dicen Pasgetti o algo así, en lugar de espagueti,
bueno, es Gapetti. Cavalier
le decía Calavier.
Hola, pero tengo 28 Calavier. Y lo sigo haciendo.
Ese es como mi primer recuerdo de... O lo primero que me dijeron, así mi acercamiento más temprano al mundo de los autos.
O sea, pero ya uno que tengas tú el recuerdo de...
Mío, así como que no me hayan contado, que no jugaran ajá, con mi sí. mente. Ajá, ya bien inventada sí, la historia, ¿no? Ni siquiera es verdad y mi mamá sí.
Y tu mamá ahorita en el chat, ¡no es cierto!
Sí, yo no dije eso.
Bueno, quitándose ejemplo, ya la chancla para corregir la mentira, ¿no?
Mira, le decía a Steph justo que verán mucha camisita, pero... Aquí tengo la chancla.
Yo debo admitir que unas 3-4 ocasiones sí he hecho esas transmisiones, sí, con la sudaderita de Red Bull y lo que quieras, pero con mi pantalón de pijama de tuerquita, rueditas y cosas por el estilo ya de que estoy listo, de que nada más apago esto y voy para allá atrás y vámonos.
Así como el outfit de home office vestido, nada más de la mitad para arriba.
Literal.
Pero, no, justo lo que les decía de, o sea, de esta historia, me acordé de, o sea, la historia, digamos, el hecho relevante es, el niño se sabía a los 3 años el nombre de autos sin saber leer, de dónde sacaban los nombres, quién sabe, pero la historia es que íbamos a, creo que una presentación de 3 años o un bautizo, no sé, algún evento familiar de alguna persona que ni siquiera recuerdo, y entonces... la persona, o sea, fue como, ya sabes, de la misa al salón de fiestas y allí el camino no estaba como tan cerca, entonces alguien dijo, ay, pues síganme, y ahí va mi mamá manejando, y entonces veníamos atrás de un derbi y ahí está Gerardo de 3 años diciendo, es que ese es un derbi y él venía en un Jetta, y fue como, ¿y tú cómo sabes, no? Y ahí va mi primo, que es mayor que yo. Pero ese es un Jetta, no es un derbi. Y yo, no, que sí es un derbi. No, que es un Jetta. Total.
¿Modo Sheldon Cooper activado?
Haz de cuenta. Se acerca mi mamá y efectivamente, pues, era el coche que yo decía. Y ahí fue como de, ¿cómo sabes de dónde lo sacaste? O sea, ¿sabes cómo? No tengo idea de dónde. Y sobre todo, me hace como particular curiosidad que fuera con un coche de Volkswagen. Porque se parecen, o sea, como para que un niño de 3 años supiera como distinguir entre 2 coches que realmente se parecían mucho. Y esa es mi historia.
O sea, pero eso es lo que tú te acuerdas, o sea, ya te acuerdas de eso tú.
Ah, no, eso me lo contaron, así como lo que yo recuerdo es que tenía un como... No sé decirlo, como un videojuego de los 90, pero no era una consola, era como, hagan de cuenta, como si le mocharan el frente a un coche, tuviéramos un cuadro de instrumentos digital, así como el de Univisa, y sí, que tenía un volantito y vas esquivando los cochecitos. Ese es como mi primer recuerdo manejando, así como de, ah, qué bonito, cómo disfrutaba yo ese juego.
Sí, sí, súper ubico esos, ajá. No me acuerdo cómo se llamaba, no, pero sí los ubico, que era literal como una consolita y era lo único que podía hacer. Literal como jugar ese de que, bueno, conforme ibas avanzando o más tiempo durabas, iba siendo más rápida la carretera y tenías que ser según más rápido con tus reflejos y así. Pero sí, súper recuerdo ese juego.
Pues ese, así fue como una cosa llevó a otra y mira.
Y aquí llegamos.
Y aquí llegamos. A ver, les toca en lo que... de hecho ya tenemos aquí en el chat algunas historias.
Sí, sí.
Tenemos, por ejemplo, hola, dice, recuerdo que mi papá siempre compraba las revistas Motor Trend americanas y siempre las leí, también veía la Fórmula 1 y también las veía con él. Me compró mi PlayStation el Gran Turismo con volantito. Ay, qué padre,
sí,
el Gran
Turismo con volantito.
Qué cool.
Sí, sí, sí.
Sí. Y bueno, nada más complementa, desde entonces sigo interesado con todo lo que tiene que ver con 4 llantas.
Muy similar y nada más porque tengo un mega desmadrito aquí atrás y ahorita les enseñaba ahí el rig que tengo de mi asiento de carreras, el volante Logitech y todo para esos simuladores, pero en otra ocasión que se me ocurra arreglar un poquito más lo que tengo aquí atrás.
Bueno, ahí les va la mía. O sea, no era, no le, o sea, no les voy a mentir, no voy a decir, ah, yo era súper fanática, no, o sea, no, no, hermanos, pero, siempre quise el coche de Barbie, o sea, todas las niñas queríamos el coche de Barbie, obviamente, ¿no?
¿Pero cuál de todos, el Beetle o el Wrangler que después sacaron?
No, el Beetle, y tengo dos recuerdos. Uno de ellos, evidentemente, era eso, la insistencia que tenía que me compraran ese coche, y me lo compraron. Y aún lo tengo, es el amarillo, bueno, no está aquí, no lo tengo aquí, está en casa de mi mamá, pero sí, aún lo conservo. Y el otro es que me acuerdo que yo era súper fan de las Polly Pockets. No sé si ustedes conocían las Polly Pockets, las originales, porque ahorita las Polly, ay, y yo así de acá, las Polly Pockets ahorita ya son grandes, pero antes eran así miniatura, ¿no? Y me acuerdo que mi hermano tenía, pues no colección, pero sí tenía guardados por ahí muchos Hot Wheels, mi hermano el grande, que le encantaban. Entonces siempre que se iba, yo los agarraba a escondidas. Y tenía, me encantaría acordarme de qué coche era, pero no tengo ni idea. Pero era un verde convertible y ese era mi favorito porque ahí yo podía meter a las Polly Pockets.
Ya entendemos por qué te gustan las camionetas convertibles.
Eso lo explica, ¿ves?, todo. Ya, Maui, psicoanalista, así de, esto se remonta a tu infancia, así.
¿Ves? Y pues ya, o sea, siempre se los agarraba a escondidas y ya antes de que regresara agarraba a los que le tomaba prestados y se los volvía a poner en la bolsita donde los tenía y ya, nadie se daba cuenta. Pero ese era como mi primer acercamiento con los coches.
Así, a escondidas.
Vaya, vaya, Tacubaya.
Las, ¿cómo se llamaban estas? ¿Las avalanchas cuentan como coches? Porque también me encantaban, mi hermano tenía una.
O como instrumento para las primeras pruebas de choque, porque no manches, siempre te me acomodabas unos trancazos con esas cosas que...
Las avalanchas, ¿no sabes cuáles eran las avalanchas, Ger?
No me suena.
Ah, no. O sea, en este momento lo googleas y ves qué son las avalanchas, por favor.
Avalancha. Siguiente video de Motorpasión, probamos la avalancha 2000.
Ah, ya sé cuál. A ver, no sabía que se llamaban así.
¿Cómo les decías?
La primera... Patineta con volante.
Bueno, mira, técnicamente. Ajá.
O sea, creo que eran las principales causantes y las que mantenían vivo el negocio del merteolate, del isodín y todo eso para las heridas, porque te acomodabas cada trancazo con esas cosas.
¿Te dabas? Yo donde vivía, antes había un estacionamiento de bajada. Entonces ya te imaginarás, con los patines o con las avalanchas, eran los que me subían con mis amigos a la avalancha. O sea, la avalancha ya es toda hecha popó, y era así de, yo manejo, ¿no? Y el de atrás era así de, agárrate fuerte. Y entonces arriba era, y pues evidentemente no había que te frenara, ¿no? Entonces estaban los portones, ¿ves? Los portones, y del lado de los portones, pues la barda, tal cual. Entonces, pues frenar era, pues así como que dar la vuelta y contra la barda. Era muy cool.
Oye, tenemos aquí comentarios de personas que nos están viendo y, bueno, lo primero, Kevin Alexander Hernández Ibarra dice, hola chicos, felicidades por su primer añito.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y el pastel del año, y lo mismo.
Ahí el lado. Pregunto, pero... Ahí, aquí.
Sí, es que estamos a dieta.
Yo no.
Sí, a dieta.
Pero luego nos pone algo muy bonito y dice, les voy a contar... La primera reseña que vi fue cuando probaron la Bronco Sport y me enamoré de los autos. Tengo, dice 13 y luego, perdón, 23.
¿Yo 13? ¡Ay, hijito!
Sí, sí.
¡Qué cool!
Ay, pero qué cool. O sea, qué cool como de pedir que cuenten su primer acercamiento así con los autos y que sea tan reciente, ¿no? Y con un review reciente.
De, no sé,
es muy bonito.
Menos de un año, ¿no fue? Más o menos que tuvimos esa Bronco Sport, la amarilla.
Sí, como un año.
Poquito más de un año, ya me acordé más o menos, pero sí, qué padre. Y muchísimas gracias por haber visto ese video y pues seguir aquí todavía después de tanto tiempo con nosotros.
Por aquí vi otro comentario que dije prioridades correctamente establecidas, pero no le encuentro.
Ah, ya sé cuál dices.
Déjame encontrarlo, por aquí estaba. Se me perdió. Lo de aquí está. Mi salida. Sí. Martín Malo, cancelé mi salida a hacer ejercicio en el malecón para quedarme al en vivo. Prioridades bien hechas. Bien. Mira, si hubiera exactamente pastelito, nos mandamos un pastel masivo para todos y para justificar justo esta ausencia a hacer ejercicio. ¿Qué puedes hacer después? Terminado el en vivo. Probablemente yo también vaya a hacer ejercicio acabando la transmisión. Entonces, mira, prioridades. Ay, no.
Recuerdo perfectamente esa transmisión cuando nos llegó el mensaje del año de la persona que no había estado viendo la graduación de su hijo, algo así que, bueno, que estaba algo así en la graduación de su hijo mientras estaba ahí. Pero mientras también lo estaba viendo, entonces sí fue como de nombre, detalles. Sí.
Ese es de los comentarios top que hemos tenido.
Completamente de acuerdo.
A ver, Mau, te toca contar tu historia.
Ah, pues mira, todo empezó una triste mañana, de nada, no es cierto. Me pasó algo, algo similar como lo que tú mencionabas, que igual me decían que desde chiquito, o sea, yo no me acuerdo de ese apartado, pero sí que, por ejemplo, en mis cumpleaños y demás llegaba la familia y me regalaban, por ejemplo, que ya sabes que el Max Steel, que los luchadorcitos y cosas por y ese tipo de regalos, y era así como de, ah, sí, muchas gracias, y terminaban botados por allá. Pero así me regalaran fuera un Hot Wheels, un carrito de esos chiquititos así súper simples de... que ni siquiera le encontrabas forma al carrito, pero nada más tenía rueditas y demás, y me quedaba pegado con ese cochecito todo el día jugando con las pistas y demás, y pues sí, o sea, si literal les mostrar ahorita, pues por todos lados, al menos de aquí donde estoy, atascado de modelitos a escala y demás productos así automotrices, pero creo que lo que más me hizo dar ese clic y lo que me... no me traumó, pero lo que me hizo decir de aquí soy para el resto de mi vida fue literal con los videojuegos, y me acuerdo perfecto de Need for Speed 2, porque también desde entonces el coche favorito de toda mi vida es el McLaren F1, que fue lo conocí con ese juego, me la pasaba viendo como los videitos extra que tenía ese juego, casi como con escaparates, música y demás, que presumían cada uno de los modelos que estaban ahí, y me la podía pasar, me lo sabía de memoria, viendo una y otra vez, y desde entonces. Ya después, pues bueno, en la carrera y demás fue cuando entramos a este mundo, y como que no había hecho esa asociación de que literal, estudiando lo que estudiamos, podía ser también hacer algo con el mundo de los coches, porque yo siempre me quise dedicar a ingeniería automotriz, o piloto, o mecánico, algo de ese estilo, pero la verdad es que por una u otra razón, y que neta no saben lo malo que soy para los números, no iba a dar el ancho para una ingeniería. Entonces, de una u otra manera, toda mi vida estuve encaminada a este mundo de los coches, y mira, 20 y tantos años después, la hicimos.
Así, en un mundo paralelo... En un mundo paralelo en el que Mau fue ingeniero, llega el coche con el récord histórico de recalls. No se le daban los números.
Es correcto, sí.
Que para quienes no sepan, ese es un sabías que, de parte del equipo, Ger y Mau estudiaron juntos la carrera.
Es correcto, sí.
En la universidad, efectivamente. Oye, ahorita que decías esto de los juguetes... O sea, en primera dije, Mau no tenía, así a los 5 años no dormía abrazado un peluche, dormía abrazado un carrito.
No, pero me acuerdo que un tío me regaló una vez bueno, esos como asientos inflables, que son prácticamente como donitas o algo así, pero grandototes, y en este caso era una llanta gigantesca de General Tire, y me la regaló yo creo cuando tenía 3 o 4 años, y básicamente utilicé esa llanta como mi asiento principal en toda la casa, hasta como los 7 años cuando ya de plano no cabía. Entonces, era para todo, o sea, me tiraba a jugar y arriba de mi llanta, o me tiraba a hacer la tarea arriba de mi llanta, a ver la tele arriba de mi llanta, entonces toda la vida fue así como ese amor y ese gusto loco por los coches.
Ahora que dices esto de los juguetes, me acordé de algo que igual no es recuerdo mío, me lo contaron, creo que yo era muy pequeño para recordar.
Ajá.
Pero igual en algún cumpleaños me regalaron un coche a control remoto. Era mi primer coche a control remoto. Y para aquel entonces yo ya rodaba cochecitos, o sea, así sabes, o sea, como muy normal. Entonces cuando me dan este coche y me explican cómo funciona, digo, ¿y yo para qué quiero este coche si se rueda solo? Esa fue, o sea, que todo mundo se quedó como, wait, what? Y ahí fue como otro descubrimiento de que Gerardo y el coche autónomo
no se van a llevar.
Exactamente.
Y mira, hablando de juguetes, ahorita aquí justamente al lado en mi colección tengo unos de los que utilizaba cuando estaba bien chiquito. Puedes ver todo el daño que se le hizo a este cochecito por estar jugando con él, aventándolo, chocándolo en las pistas y demás. O sea, desde el 90, ¿y qué te gusta? Desde el 97 más o menos que tengo este coche y mira, aquí sigue. Esto y algunos otros más, pero sí, el poderísimo Ferrari F50, pero sigo manteniendo una pequeña colección de esos cochecitos que tenía desde hace literal 2 décadas más
me
o menos.
Me encanta, Mau, porque es como, no venía preparado, pero cada
pero...
3 segundos.
No, pues tengo mi colección aquí al lado en el cuarto, entonces.
Oigan, ya viene Alexander Hernández Ibarra, de hace rato también nos dice, y también recuerdo que mi papá tenía un taller de pintura y me tocó pintar un Subaru 2009 y me enamoré del auto. Posdata, tengo un Subaru tuneado por mí. Yo nunca he sido como fan del... Es que es muy chistoso, nunca he sido como fan del tuning en los autos, o sea, los coches reales, pero de pequeño sí tuneaba mis coches, así los Hot Wheels, haz de cuenta, o de esos. Así les pintaba o les ponía stickers, o, ¿sabes? O sea, muy chistoso. Carlos Franklin nos dice, el primer recuerdo es que mi papá arreglaba su bochito modelo 70 en casa y desarmaba el carburador, al igual su combi modelo 74, y nos compraba pizzas de autos y la semana con mi hermano mayor en casa. Amábamos las competencias, armábamos competencias en casa.
¡Qué bellos recuerdos!
Y lo padre, ¿no? De esa época de cómo te volaba la imaginación y armabas, bueno, con sobre todo estas pistitas de plástico que podías armar como diferentes trazados y demás, que igual podías pasar horas y horas y horas y haciendo distintos, pues sí, pistas, trazados, escenarios y lo que quieras, y igual, o sea, me pasaba lo mismo. De sol a luna, pegado ahí jugando con esos carritos.
Joshua R. dice, genial, ya tenía ganas de entrar a un en vivo de ustedes y se me pasaban y no sabía los horarios. Hola. Bueno, pues te los recordamos.
Todos ahí va el comercial.
En punto, ahí va, ajá, todos los jueves en punto de las 7 de la noche. No te pierdas Hot Lap, el podcast en vivo de Motor Pasión México a través de Facebook, Twitch y de YouTube. Ahí estuvo el comercial. Pero sí, siempre en punto de las 7 de la noche. Y nos dice,
aplica restricciones cuando todos estemos en evento, puede que no haya podcast. Ya, listo.
Aplica restricciones, exactamente.
Como frutas y verduras.
Aliméntate sanamente. Seguido veo sus videos, el mejor contenido de autos y excelente explicación de cada producto. Muchísimas gracias, Joshua.
Gracias, gracias.
A ver, Steph, te toca contar otra anécdota con autos.
A ver, deja recuerdo... que creo que de niña ya no, porque les digo, o sea, más allá de que jugara con los de mi hermano, me acuerdo que hubo una época que no, ni siquiera me acuerdo cuántos años tenía, pero cada que salía con mi familia, o sea, yo veía los coches en la calle y trataba de aprenderme los nombres. Y el que así se me marcó completamente fue el Chevy Monza. Entonces, yo jugaba así de, ese es un Chevy, pero ese que tiene colita es un Chevy Monza. Pero ese que no sé, así, o sea, yo solita. Entonces, los únicos que me aprendí fue el Chevy y el Chevy Monza y sus diferencias. Y ya. ¿Y para qué? No sé.
Pero sucedió.
Me encanta por colita, el que tiene colita.
Sí, sí, yo decía, el que tiene colita es Chevy Monza.
Aquí Diego Eduardo García Cervantes. Bueno, tú, a ver, ¿tienes algo que contar? A ver,
ya que estás muy platicador.
El paquís.
Ya, aquí está. Sí.
¿Qué quiere
sí,
decir que cuál si no. coche le ha gustado más en todos los que lo has llevado?
A ver, ¿cuál es tu recuerdo favorito? Una vez salió en un video.
Sí, cierto, hace muchos años de cuando estaba cachorro.
Era un bebé. Y era un accesorios de Kia.
Ah, ya.
Pero era bebé, bueno, literal, en ese entonces.
Sí, tenía un añito.
¿Verdad que tenías un añito?
Pero bueno. Diego Hernández García Cervantes nos dice, yo recuerdo el Jetta de mi padre, que se lo robaron, pero nos llevó a muchos lados el carrito. Es muy triste, ¿no? Como, porque sí. El coche de la infancia, como, no sé, como que se le guarda un particular cariño. no sé, es como tu primer auto y también como el auto de la familia. Son como los dos coches creo más especiales en la vida de una persona o de un fanático de los autos.
De ese recuerdo me acuerdo, mi papá tenía un Jetta 89, sedán azulito, y cómo nos duró ese coche un montón de años, y me acuerdo perfecto de él, porque una vez me metieron una regañiza porque se me ocurrió andar haciendo dibujitos con crayolas, y se me olvidaron las crayolas en el coche, entonces se deshicieron y te echaron a perder un pedazo de tapicería de atrás de los asientos traseros, ahí dejé las crayolas, y me manches. La mancha se le quedó ya de por vida al coche, o sea, se le pudimos quitar las crayolas, pero pues ya el color se le quedó bien pegado, y ahí era una mancha entre amarillo, azul, verde, que se le quedó en la tapicería.
Yo tengo una historia.
Te en adopción.
Y desde ahí vive con sus nuevos papás.
Y así fue como conoció a su nueva familia.
Yo tengo una historia similar, pero ya, o sea, yo ya estaba grande. Les estoy hablando que se fue a hacer.
También dejaste las crayolas.
También dejó las crayolas.
No. Les voy a contar. Como ya les dije, mi coche favorito, uno de mis coches favoritos de toda la vida ha sido el Beetle. Y más allá de que quería el de Barbie, yo siempre quise tener uno, ¿no? Lo tuve. Que sirvió más de maceta que nada. Pero bueno, el punto es que lo tuve, ¿no? Y pues no lo sacaba o no lo usaba porque...
Se va a desgastar, oye.
No, o sea, el coche solo se movía, pero no tenía verificación, estaba re mal, yo lo compré así porque...
Coche.
Ajá, o sea, yo lo compré así porque dije, me vale, yo quiero uno, y me lo dieron a buen precio, ¿no? Un vecino, pero sí estaba re mal, o sea, tenía mucho que arreglarse, ¿no? Era un Virus 2000, pero, yo no lo sacaba. Pero mi hermano lo agarraba, mi hermano el más pequeño, que tampoco era tan pequeño, ¿eh? Para que no digan, ¡eh! El punto es que pues, lo sacaba como ahí a la colonia, ¿no? Y ya, ¿no? Un día, de por sí, el coche ya venía pintado, el color original era azul y lo pintaron como color vino, y yo sabía que era azul porque traía un chinadazo en la parte trasera y se le veía la pintura azul. O sea, estaba como tigre, ya se imaginarán. Entonces, pero yo le conocía las manchas al tigre. Yo sabía cada una de ellas. Hasta que un día vi un rayón así en uno de los costados, así un rayón, pero como rasguño, o sea, de esos que se le... Se llevó hasta la pintura azul de abajo, así. Pero lo vi raro y yo así dije, y ese, y empecé a hacer memoria, ¿no? Dije, no, ese no lo traía. ¿Fui yo? ¿Cuándo? Y ahí estuve haciendo memoria, porque aparte, estaba pintado. O sea, se veía el rayón, pero estaba pintado, arreglado. Y ya, ¿no? Ese día que lo vi... Subí con mi mamá y le dije, oye, porque yo ya le había dado varios rayones también, debo decirlo, ¿no? Y subí y le dije a mi mamá, oye, ¿qué le pasó a Bicho? Porque se llamaba Bicho. Le dije, oye, ¿qué le pasó a Bicho? Tiene un rayón que no tenía. Y mi mamá así con cara de... Y luego lo volteé a ver a mi hermano, ¿no? Y yo le dije, güey, ya dime, ya lo vi.
En ese momento Cell sintió el verdadero.
Exacto. Me dice, es que no le calculé para salir, porque de la puerta que les decía de donde bajábamos en la avalancha del zaguán, pues siempre estaba abierta una y la otra estaba cerrada siempre. Entonces, pues todo el mundo salía por ahí porque nadie tenía trocas ni nada. O si traías troca, pues abrías las dos, ¿no? Pero siempre estaba abierta una. Me dice, es que no le calculé y pues lo rayé. Y yo, ¿y qué le pusiste? Porque se ve como pintado. Ay, es que era para que no te dieras cuenta y le puse barniz de uñas, y yo.
La vieja y confiable.
Sí, sí, sí.
Pero le puso barniz de uñas rojo, y les digo que el coche era vino, entonces evidentemente se veía. Y yo, y bueno, pues ahí tenía su pintorrajeada de barniz también.
Su barnizada.
A mí me pasó algo similar cuando recién empezaba a manejar ya solo y demás, utilizaba un Derby 2002, en ese entonces era el carrito, y una vez saliendo bien temprano para la escuela, pues ya se iba tarde y demás, salí corriendo, Y tenemos, bueno, hay una parte del zaguán que se tiene como una especie como de palanquita que va directamente al suelo. No me di cuenta que la palanquita se quedó como arriba y un poquito salida. Entonces, saqué el coche de reversa y no me di cuenta que estaba muy pegado a ese lado de la puerta. Se enganchó con la fascia delantera y ¡pum! De trancazo la arranqué toda. Entonces ya ahí tenía la fascia de mi coche completamente destrozada en el suelo, la subí en la parte de atrás y en friega loca fui a un taller que estaba como a 2 o 3 calles de aquí de mi casa, igual de ojalatería en pintura. Me sacaron creo que 400, 500 pesos en ese entonces porque yo no tenía ni idea de cuánto iba a costar arreglar y demás. Y pues como eran esas fascias de que nada más entran a presión por grapa y demás, pues nada más era la cosa de montarla, meterle 2, 3 trancados y ya quedaba. Y aún así me sacaron dinero, pero la cosa es que yo no quería que se dieran cuenta que pues básicamente había destrozado el frente del coche, pero pues bueno, no pasó a mayores y no se enteraron hasta como 10 años después.
Lo que te decía, ¿nunca se dieron cuenta?
Ya, hasta que les dije, hasta pero este ya como momento. 5 años después de que se vendió el coche.
Aquí nos cuenta, ay, perdí el comentario. Bueno, Adriana Sandoval nos dice, sigan adelante, felicidades, muchas gracias, Adriana, saludos hasta Ecuador. Kevin Alexander nos dice, mis autos favoritos son el Nissan Suru, Ford Bronco y Audi RS8. Martín Malo, el coche que más recuerdo de niño es el 300Z cuando salió en México, que veía en vivo. Y Joe P. dice, mis recuerdos de niño es que me gustaba hacer carreteras de tierra, lodo con túneles y todo, algo así como una maqueta. Ese también era un clásico, ¿no? Como salirse al patio o a la banqueta y hacer como tu caminito.
Sí, sí, sí.
Yo llegué a hacer eso hasta como pintando con gis en la banqueta.
Ajá, sí, sí, sí.
Sí, o en la playa. En la playa creo que también llegué a hacer una vez eso, con un carrito así de plástico. Ah, bueno, aquí nos aclara, y en Baja California a las 5 y en el medio del país a las 6 por la diferencia horaria. Claro, muy buena aclaración. Hot Lab en vivo en punto de las 7 de la noche, sí. Tiempo del centro de México.
Buen punto, sí, sí, sí.
Tiempo del centro de México, buena aclaración ahí. Ever Ramírez, mis primeros recuerdos son con las autopistas de baterías. Por alguna razón abrí los cochecitos para ver qué tenían dentro. Tiempo después, por alguna razón, llegó a mis manos la revista de Automóvil Panamericano. Me gustó tanto que uno de mis hermanos me la compraba, las suscripciones anuales, las esperaba mes con mes. Sí, yo también crecí leyendo esa revista.
Sí,
pegando los pósters en la pared. Así mi pared era más pósters de coches que... O sea, tú entrabas y probablemente nunca hubieras sabido de qué color era la pared. Todo eran pósters.
Me encantaba eso de las revistas, que todos tenían 1 o 2 pósters, y me acuerdo perfectísimo así de pequeño, que era muy fan de comprar Automóvil, Car and Driver y 4 Ruedas. Eran como las que, si no había una, tenía alternativas, pero cada mes tenía que tener mi revista de coches igual para leer, verlos y demás. Y recuerdo también mucho que en Sanborns, por ejemplo, vendían casi siempre cada inicio de año unos librotes así gigantescos de con todos los coches del mundo o algo así por el estilo. Entonces venía marca por marca de todos los que había, y desde las tradicionales que tú conocías hasta el carrito de la marca súper desconocida, así bespoke y lo que quieras, ponle tú, de Hungría, y ahí salía la foto del carrito y una breve descripción. No manches, cómo me encantaba comprar esas revistas.
Yo les voy a hacer aquí un paréntesis, un detrás de nuevo.
Ajá.
Respecto a esos pósters, porque ahí les va. Para quienes no sabían, aquí quienes nos están viendo, ustedes dos sí ya sabían. Yo trabajé en 4 Ruedas hace algunos años, antes de que muriera. Pero,
mira, creo que sí, porque después de que muriera está difícil trabajar ahí.
Buen punto. Oye, todavía existe el nombre, creo. No creo que no hacen nada, pero bueno. El punto es que en algún momento fue poco tiempo, pero yo fui editora de 4 Ruedas. Y una de las responsabilidades que cuando me la dieron, yo así dije, ¿y aquí qué? ¿O cómo? Era elegir el póster. Entonces, me acuerdo que la primera edición yo dije, bueno, ¿y aquí qué vamos a poner? No, pues el que tú quieras y yo.
Un Beetle.
Y yo, ¿cómo? Me dice,
pues, tiro convertible.
Y yo, ¡pum! Y así nació el póster del T-Rock convertible de ese año. No, no es cierto, pero...
Ay, yo dije, no me sería como Murano, ¿no? Como Murano convertible. ¿Y no, qué año fue eso?
¿Cuando estuve en Cuatro Ruedas?
Ajá. ¿Como 2011, que... 12?
No, 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 no. No, fue después, fue creo que 2015... 2015-2016.
Sí, bueno, ¿y 2015? ¿Qué coche fue?
Ah, no, no me acuerdo. O sea, el punto es que...
Yo... Todo así como...
No, creo que metimos un Lambo o algo así. Pero lo que voy es que... yo creía que había un gran, así, una gran elección detrás de no, miren, vamos a buscar... No, no, o sea, realmente la elección de los pósters era de lo más simple que se puedan imaginar.
Pero... Nada más como que este me gustó, pues ese es el que sale. Vamos.
Ajá, sí, tal cual. Exacto.
Aquí Roberto Paz Pérez nos dice, hola, yo me volví fan por las películas de Hot Wheels, pero Coches de la Vida Real fue por culpa del Ibiza.
Ya no digan ese nombre.
Ahora justo en el Cora.
Ajá.
Justo
ajá.
En el Cora, sí.
Justo en el Cora.
Justo en la nostalgia y se fue hace apenas un mes. Menos de un mes.
Sí, menos de un mes, sí, todavía no.
Exacto.
Mauricio Labrada dice.
Ah.
Tú no, otro Mauricio, tu tocayo.
Quítate tú, casi.
De niño recuerdo mucho. Que de niño mi tío siempre me llevó a una expo de autos que se realiza o realizaba en Huixquilucan. Era el niño más feliz de la tierra al ir. Hoy tengo 24 años. Todavía se realiza, es el concurso internacional de elegancia de Huixquilucan. Uh-huh. Se hace en abril, si no me falla la memoria.
Más o menos abril, marzo, abril, ¿no?
Creo por ahí. Que sí.
Sí, hace por calor. Ahí marzo, abril, es primavera, sí. Y sí, se sigue haciendo, entonces si quieres regresar el próximo año seguramente va a estar ahí. Ahí es ya más de coches clásicos.
Hablando de esos, ¿ustedes llegaron a ir a las autoexpos, al Salón Internacional de México, a la Ciudad de México, así que se llamaba, que
yo
se hacían en el World Trade Center?
Del CIAM 2008, que fue el último salón del automóvil que hubo en México, en 2008.
Esos me encantaban cuando se hacían en el World Trade Center, no manches, o sea, ese sí era una visita religiosa de todos los años que iba con mi papá o con algunos tíos, pero siempre, siempre, siempre fui hasta que se acabaron cuando fueron en el Hipódromo de las Américas, que fueron las últimas ediciones. Ahí me veían siempre con mi camarita de esas de todavía de rollito y demás, dando vueltas por todos lados, subiéndome a los coches, coleccionando folletitos y cosas por el estilo que regalaban ahí. No manches, era de mis días favoritos de todo el año. Nivel navideño.
Salía así con un ponche de... pósters, folletos, revistas,
de
catálogos,
todo.
sí. Oigan, aquí hay una anécdota interesante. Dice, Kevin Alexander Hernández Ibarra, dice, mi papá compró en 2008 un Toyota RAV4 y era una chulada, pero al tonto de mi papá se lo robaron por solo dejarlo prendido en la calle y ni modo nos tuvimos que ir en el camión. Es el tipo de cosas que yo creo que al seguro no le dices. Así de, es sí. Que lo dejé encendido.
Fue mi culpa.
Y es más común de lo que parece, porque me ha tocado ver un par de veces también con unos vecinos que en la mañana cuando se van al trabajo y demás, sacan su coche, lo dejan parado afuera de mero de su puerta, lo dejan prendido y con la puerta abierta prácticamente, en lo que según se meten corriendo a cerrar y demás, y así como de, hermano, si alguien te está esperando ahí en 2 segundos, ya están arriba de tu coche y ya se fueron, no hagan eso, pero pues...
Ahí tienen el tip de seguridad.
Sí, ¿no?
Joshua nos dice, a mí toda la vida me han gustado los autos. De niño tuve un carrito montable mecánico y en ese derrapaba ya. Y una moto eléctrica y en esa me enseñé a conducir y desde ahí me gustó la rapidez. Me acordé del gif este del que es como una chava en un Corvette, o sea, una chava, una niña, como de...
¡Una niña!
Sí. Que va derrapando, ¿no?, en su Corvette de juguete, sí, y llega así con todo.
Haciendo cuernitos, ¿no?, o algo así, así. Sí, sí.
Ajá, sí. Justo, así Joshua, en su carrito montable mecánico. Diego Eduardo García Cervantes dice, felicidades, son los mejores, sigan así.
Muchas gracias. Diego.
Gracias.
Martín, ¿cuál fue el primer auto que manejaron y a qué edad? Pues es buena pregunta.
Aquí va a salir confesiones ilegales.
Rayos, yo sí, no me sí,
a los 11 años. Yo no me acuerdo cuántos años tenía, probablemente tendría yo así como 14, que manejé en el estacionamiento dentro de la unidad habitacional el Chevy de mi mamá, porque me estaba enseñando a manejar mi tío, porque como yo vivía nada más con mi mamá fue de, enséñale, porque si pasa algo y yo no puedo manejar, aunque no tenga edad, pero sí, que sepa cómo llevarse el coche a algún hospital, ¿no? Entonces, por eso me quería enseñar a manejar a los 14 años mi tío, y fue el primer coche que manejé, un Chevy azul.
Oh. Yo creo que el primer coche que manejé fue el bocho del papá de mi ex, pero ya estaba grande, o sea...
¿Quién, tu ex, el papá o tú?
Y yo... Los tres.
O el bocho.
Y yo. Los cuatro, perdón, corrección. Los cuatro. Y la edad no me acuerdo. No es cierto, estoy mintiendo por convivir. No, 19, 18, 20. Por ahí, no me acuerdo, la verdad.
Bueno, ya era edad legal para manejar.
Bueno, sí.
En mi caso igual sí fue ese Jetta azul que les digo, el Jetta azul 89 que tenían, y yo creo que ahí sí, no manejarlo así completo, pero así como dice Gerardo, de que en estacionamientos o algo así, nada más de acomódalo en este cajón y llévatelo a la fila de aquí al lado, desde que tenía como 12, yo creo más o menos, sí era así como de, bueno, ahí para que aprendas, porque yo siempre estaba friegue y friegue y friegue con que déjame manejar, déjame dar la vuelta, déjame estacionarlo o algo así. Entonces, cuando sí era muy temprano en las mañanas y que estaba completamente vacío el estacionamiento de una plaza, era así como, bueno, nada más llévatelo de fila a aquel lado, estacionalo ahí atrás, aprende a estacionar, no sé qué. Y desde ahí le agarré también el cariño a los manuales.
Me acordé de una amiga que de hecho tú y yo tenemos en común, en la universidad, ella empezaba a manejar, vivía más o menos por donde yo vivía, entonces yo pasaba por ella. Sí. Y cuando ella empezó a manejar, yo llegaba a su casa y de ahí me iba con ella, ella manejando, justo como para que sintiera la confianza de que iba acompañada, pero pues estaba aprendiendo y lo que le costaba trabajo era estacionarse. Y además en la universidad a veces los lugares de verdad eran...
Sí, eran para eran hormigas, no manches.
Y tengo dos recuerdos o sea, que de verdad son graciosos, así. Uno fue, lo estuvo intentando, así como varias veces, hasta que de plano se baja y me dice, ten, estaciónalo. Pero en eso, su mamá estaba viendo todo desde arriba, porque su mamá era maestra en la universidad, entonces desde el piso de arriba su mamá estaba viendo todo. Entonces fue muy gracioso, así como, ten, estaciónalo. Y el segundo fue de otro día, igual, ella estaba intentando estacionarlo, y no podía, y no podía, y le dije, a ver, sigue mis manos. Y entonces, como si yo tuviera el volante, empecé a hacer los movimientos. Y ese fue el día que Gerardo estacionó un coche de manera telepática.
Es que fuera de cuentas, el estacionamiento de esa universidad sí era para hormigas, no manches. O sea, me acuerdo cuando llevamos de repente los coches que manejábamos aquí y demás, llevar algo más grande que una Tiguan, no manches, era así como de casi casi entrabas milimétricamente y rezando porque no te llevaras una puerta.
Oigan, antes de seguir con esta charla, tenemos varias preguntas sobre autos, entonces creo que podríamos ir respondiendo un poco. Kevin Alexander Hernández Ibarra nos pregunta, ¿cuál me recomiendan más para Uber? ¿Avanza XLE, CVT, Expander Cross o Ertiga XL7?
Yo voy a Avanza.
Con Avanza, porque es la más barata. Avanza. Y no le falta nada. Para Uber está bien.
Sí, Avanza.
¿Qué más retrocede. Tenemos por aquí? Porque vi varias preguntas, pero necesito darle scroll. Ah, bueno, de las avalanchas dice, ¡uy, las avalanchas de Chabelo!
¡Claro!
estaría bueno como tener de invitado a Chabelo en este momento. Sería lo máximo, así como de, oye, Chabelo, tú estuviste cuando se inventó la rueda, ¿no?
No manches, imagínate. Oiga, señor Chabelo.
Sí, sí. La inauguración de la primera fábrica de México, ¿no? De autos.
Ándale.
Él cortó el listón. Alex Couo dice, a través de Facebook, ¿Vale la pena pagar los 500 mil del Seat León FR? Mi primera opción es el Peugeot 208, aunque son segmentos diferentes.
¡208!
No lo... Yo también me quedaba en 208.
Que sea tu primera opción y la única, sí.
Hasta te vas a llevar más equipo, más eficiente, lo que pierdes va a ser el espacio y un poquitito de potencia, pero aún así es tan ligerito el 208 que...
Y quizá calidad de marcha, porque se maneja muy bien, pero es más altoncito que el León.
Sí.
Pero sí, yo me iba por 208, León no es mala opción, pero a ver, solo si de verdad nunca te van a entregar un 208. Solo así me iría por León.
Sí.
Afirma.
Pasas de un León a otro tipo de León. De felino, dejémoslo así.
De felino, ajá.
Uh-huh. Manuel K. dice, ¿sinceramente creen que se sienta la diferencia de torque entre Ibiza de 114 libras-pie y Río de 111? Quiero el Río, pero me chivea que el Ibiza tenga más torque. No, no vas a sentir la diferencia, pero yo me iba por el Ibiza antes que por Río. Sí.
Especial, donde sí vas a sentir la diferencia va a ser en ¿cómo se llama? En consumos. En materiales interiores y también la conectividad. Entonces, sí, la verdad. Y el espacio un poquito también. Entonces, mejor Ibiza. Precio.
Sí, yo también iba por Ibiza antes que Río. Pero si lo que te preocupa es la diferencia de torque, van iguales.
Si no, no se siente.
N.A. nos pregunta a través de YouTube. Felicidades.
Naturalmente aspirado.
Con el aniversario de preguntas variadas. ¿Cuándo y a cuánto creen que nos lleguen Colorado y Canyon 2020, Canyon 2023? ¿Cuándo costará la nueva versión de X-Trail México y cuándo un deportivo? Saludos. Ok, primera pregunta sobre Colorado y Canyon. Colorado puede que el primer trimestre del próximo año, ¿no?
Confirmado, los dos se van a llegar a México en 2023, nada más que no han dicho específicamente cuándo, pero yo veo primero a Colorado aquí, justamente como dice Gerardo, en los primeros tres meses del año, y Canyon ponle tu primer semestre, o sea, antes de... Sí, confirmaron cuando lanzaron.
¿Está confirmado?
Sí, sí. Okay. Cuando lanzaron, mandaron comunicado y hasta abajo venía que sí viene Canyon y Colorado a México.
Perfecto, pues ahí está. Y luego, la nueva versión de X-Trail, ¿cuánto costará? Pues quién sabe, falta que la lancen, pero pues viendo hacia dónde va la categoría, yo le calculo 540, 550, 700, que por ahí están todas las de la categoría.
Sí.
Y cuando un deportivo... es una pregunta.
Mañana.
Pronto.
Sí.
Mañana.
Sí, es Denise, está, pronto.
Está en el garage. ¿O cuándo un deportivo para prueba?
Sí, a ver, un deportivo para prueba ahorita. Hay un Audi R8 literal. En el garage. Ajá, que mañana vamos
bien
a...
Descalzos, que, bien descalzo que andas.
Y la verdad sí da cosita, andar en ese coche.
Sí, no más.
Claro.
Steph es testigo, me lo entregaron a las 7 de la noche en la Condesa. Y me quedé encerrado en la Condesa, guardado el coche en un estacionamiento hasta las 10 de la noche para que no me tocaran semáforos ni tráfico y poder ir tranquilo a la casa.
¿Por qué
¿Hasta
México?
¿Hasta las 10 te quedaste?
Sí, ahí en la Condesa. Haciendo tiempito. Y por acá había otra pregunta, pero ya la perdí. Acá está. Dice, Taller Querétaro, nos pregunta, hola, buena tarde, excelente programa, ¿creen que llegue Civic Type R y sobre qué precio?
Sí, sí, tiene que llegar, sí.
¿Tú crees que sí? No sé, ya estoy dudando. O sea, quiero pensar que sí, entendería.
¿Tienen fans? ¿Tiene sentido que lo traigan? El precio va a ser su bronca por sí, porque el Type R de generación, bueno, el que se está yendo ahorita, o el que se fue, ¿en cuánto estaba? 760 y cacho, ¿no?
700. Ah, yo creo que viene y le pega el millón, ¿eh?
Ah, sí.
Millón no creo, pero sí unos 850, 860, sí va a estar ahí.
No, más, yo creo, más, mucho más.
¿Crees que sí el millón por un Type R? O sea, sé que Honda se está pasando de repente con sus precios.
Yo creo que se le pega el millón, ¿eh?
Sí,
yo también pensaría que sí le va a pegar el millón.
Ay, güey. Si trae paquete Mugen, te lo creo, pero si no, yo sí me quedaría en 800 altos.
900 altos, pues es que ¿en cuánto está el Integra?
El Integra 800 cerrados.
Y es el...
El Civic SI que nunca se atrevieron a traer.
Sí.
¿Cuál?
El Civic SI, es la misma mecánica del Civic SI.
Ah, ya.
Sí. Pregunta Diego Eduardo García Cervantes, ¿qué es mejor, un Kia Rio o un Nissan March?
Rio.
Voy con Rio.
Pero, y eso que ya le falta su actualización, ¿no?
Sí, pero comparado con March. Bueno. Sí, es mejorcito en general. Motor World News pregunta: ¿cómo vieron el Charger Daytona SRT? ¿Creen que con un motor eléctrico sigue teniendo el título de Muscle Car?
Sí. Sí, ¿no? O sea, bueno, es que pues, para empezar, sigue siendo un concepto. O sea, creo que hasta que no veamos la versión de producción y qué tanto mantienen en cifras, en atributos, o sea, qué tanto se acercan a, no sé, a un Charger, no sé, creo que ahí hasta ese momento no sabríamos realmente qué es, qué planean o cuál es el objetivo del coche.
Creo que el pecado de esos coches es la razón también por la que tienen tantos fanáticos. O sea, son coches que se volvieron tan de tradición, tan arraigado a sus raíces, sí, que no evolucionaron con, digamos, con la tecnología de la época. Como que se cerraron un poco y cuando ya no les quedó opción, fue que a media industria nos está dando algo como de ¿cómo un muscle car eléctrico? Cuando nos ponemos a pensar en deportivos de otro estilo que ahora es eléctrico y te suena súper normal porque ha sido un coche que ha evolucionado con la tecnología de su época, ¿no? Que cuando eran atmosféricos todos, era atmosférico. Se volvieron turbo, se fue por turbo. Se volvieron híbridos, es híbrido. Y ahora es eléctrico, lo ves muy natural esta evolución.
Sí.
Y creo que el punto de los Muscle Cars es que se volvieron tan arraigado al concepto original que no se permitieron evolucionar tecnológicamente y ahí está su gracia, pero a la vez es lo que les va a costar dar el paso.
O sea, no hubo esa transición como tal, entonces,
Sí, si no, no va a ser una evolución gradual, va a ser de golpe.
Sí.
Y Joshua R., ¿qué saben del Chevrolet Aveo 2023 que se habló hace unas semanas atrás? ¿Sí será Aveo o será otro modelo que se fue hace años? ¿Qué opinan?
Pues lo vieron hace dos días, ¿no?
Sí, sí, lo vimos.
Con mi vista de águila.
Sí, no, bueno, yo venía... Contexto, fuimos a la prueba de manejo Ger y yo de Soul y yo venía manejando, bueno, yo iba manejando porque apenas íbamos hacia Valle y yo venía bla, 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 y Ger así. Y de repente veo como que se acerca así, se hace más para adelante y así. Y en eso mi vista fue así de, ¿qué está haciendo? Y venía un tráiler y yo... Me dice, mira, y ya literal volteé y lo ve aquí al lado. Y yo, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Y fue la foto que vieron en el post.
El Aveo hatchback o no Aveo, no sabemos cómo se va a llamar. Chevrolet no ha dicho nada de ese coche. Pero bueno, hay motivos para pensar que se va a llamar Aveo. Y no sabemos nada más de lo que contamos hace unas semanas. No ha habido alguna actualización de información. Pero sí, nos lo encontramos. Y creo que el grupo que fue ayer o hoy...
¿También?
Otra vez, sí.
También se encontraron, pero uno se dan.
No,
por ahí
bueno.
Vi un video, creo que de Josué.
Ah, sí, que hasta el conductor del coche que iba, de ese posible veo, se frenó y se metió atrás de un camión para que ya no le tomaran más fotos, porque estaba la caravana en la foto espía.
Voy a manejar un coche secreto. Oh, no, la prensa automotriz mexicana.
Y o sea, lo vimos ahorita que, bueno, ustedes lo vieron ahorita en junio. Cuando fuimos a la prueba de manejo de Chevrolet Bolt EUV, que fue en ¿agosto?
Hace algunos meses.
Digo, en agosto, en finales de mayo, algo así por el estilo, también ya andaba por ahí en el grupo que yo iba, también me tocó verlo. En esa misma carretera, igual lentecito y demás, pero también pasamos a verlo, nada más que no alcanzó a sacar el teléfono, porque pues, ahora sí yo venía manejando, ¿verdad?
Es que ahí GM prueba todo. O sea, si quieren saber el futuro de General Motors, párense en la carretera hacia Valle de Bravo.
Ahí tomé la foto del Cavalier Turbo antes de que se actualizara. También me lo encontré cuando iba a Valle en un León.
Onix
y cuando
también.
Fuimos a lo de Cupra León de 245 caballos, que también veníamos juntos, nos encontramos ahí la Montana. La nueva Montana. ¿Qué pasó? Entonces ahí hemos visto todos los... O sea, ahí se revelan los secretos de General Motors. Si un día no tienen qué hacer y quieren spotear un coche de General Motors, párense ahí.
Camuflado.
en los pits.
¿Qué más tenemos por aquí? Humberto Alonso, perdón por molestar. Ninguna molestia, que de esto se trata este espacio.
De chismear.
Entonces, el 580 Abarth Tributo México solo se vendió a finales de 2020, pero a principios de 2021 ya no. De hecho, creo que ya ni siquiera a principios de 2020 estaba. Según yo, se acabaron así en finales de 2019.
Ajá. O sea, salieron a la venta en el 19, nada más que quién sabe hasta cuándo se acabaron las unidades. Ajá, exacto. Uh-huh.
Sí, pero sí, ya tenía rato que se retiró.
Que se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
Y se marchó. Uh-huh.
Tengo muchas ganas de manejar el 500 eléctrico. Ay, pero eso no va a pasar.
Ir a un karaoke y cantar.
Y yo, ¿qué? ¿Alguien dijo karaoke?
Podemos ir.
Que se arme. Aquí, bueno, siguiendo ya con las anécdotas, ahorita vamos con más preguntas. Eber Ramírez, el primer auto, entre comillas, que manejé fue un Nissan Pickup y el primer auto que disfruté fue un LeBaron 94 Turbo. A ver, esta pregunta está interesante. Joshua R., ¿con qué autos enseñaron a usar el botón Start and Stop?
A la madre, ni me acuerdo.
No, ni yo. Yo,
el auto con el que aprendí a usar el pedal del freno con el sistema Start and Stop. Bueno, el auto no me acuerdo, pero la marca sí. Es BMW. Porque tienen como un pedal de freno tan preciso que cuando llegas al semáforo, pero ves que, o sea, llegas hacia el semáforo en rojo y justo cuando vas llegando se pone en verde que dices, ¿para qué quiero que se apague el coche? Dejas el pedal oprimido, pero así, ligeramente, suave. Lo suficiente para que el coche se mantenga detenido.
La puntita.
Pero no hasta el fondo. Ajá, uh-huh. Tal cual. Nada más rozándolo, así como en Bob Esponja con el dedo gordo del pie.
Ajá.
Y así no se apaga. Y ya nada más sueltas el freno y normal. Y ya si quieres que se apague, lo hundes más. Y así es.
Yo, sinceramente, la mayoría de los coches. Siempre lo desactivo.
A mí tampoco me gusta.
Yo lo mido con el freno. O sea, con el freno controlo si lo quiero que se apague o no.
Es que generalmente por donde me muevo el tráfico siempre está tan pesado que hay de repente que se mueve poquito, se mueve mucho y así, y en esas ocasiones en lo que enciende y como que engrana ya para poder arrancar pierdes un buen despacio y se te empiezan a colar todos. Entonces por ese tipo de cosas sí, mejor prefiero ya lo dejo apagado, a menos que vaya a viajar un poquito más lejos y es muy temprano y no hay tráfico, sí lo pongo, pero si no cae siempre lo apago, me molesta un poquito.
Motor World Car News. No, Motor World News, le metí por ahí el car, una disculpa. Mi papá se dedica a los autos desde muy chico y por ende siempre estuve arriba de uno. Trabajó en un par de talleres muy buenos y sus jefes siempre me dejaban subirme a los autos. Saludos a todos.
Qué cool.
Sí, sí, ahí me imagino veías de todo.
Sí, no, bueno.
Luis Fernández, recuerdo que el primer coche que manejé era un Lupo. Y a la primera que me piden sacar el auto de la cochera en reversa, me llevé el espejo y rayé y abollé las puertas con los pilares de la reja. ¡Uy, no!
Me pasó algo similar en la primera vez que, en mi primer día de clases en la universidad, como es ese estacionamiento que les decimos que es para hormigas, en ese entonces yo me llevaba un golcito, un gol plata que tenía en esa ocasión. La primera curva que doy para subir al primer piso de ese estacionamiento y en la puerta trasera izquierda hasta atrásito le metí un rayón contra la pared y también le saqué medio pedazo de defensa trasera.
Bueno, ¿y cuál fue el castigo, Luis? Cuéntanos. Queremos saber.
F. Luján S. dice, feliz aniversario, que sigan los éxitos. Yo tengo 22 años en la empresa actual y en total 28 en la industria automotriz. Wow. Aquí en Aguascalientes, siempre en el área de, me imagino que es como ASEC, seguridad de calidad, o sea, como el que certifica la calidad, revisión de calidad, inspección de calidad.
¡Órale, qué cool!
Tú ya deja de roncar.
Se ve, o sea, le tocó ver a, ¿qué es? Supongo que es Fernando.
Uh-huh, supongo.
O sea, ver nacer Aguas 2 y Aguas 3, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, no sé cuánto tiempo lleva ahí. Aguas 1, pero...
Más de 20 ya.
Más de 22, sí.
Sí, ¿no?
Sí, sin broncas.
Sí, seguro.
Que hace poquito anduvieron ustedes por ahí, yo también en la planta de Nissan.
Ya te iba a decir, yo, así hasta acá. Sí. Me solté el cabello viendo a Manuel.
No, bueno.
Ah, sí, cierto, en la feria de San Marcos.
Ajá.
Ay, que fueron al... Ay, ¿cómo se llama?
Palenque. Ah, esa es.
Fuimos, tú también fuiste, ¿no?
Yo no, yo estaba aquí, no me acuerdo que estaba... Ah, él sí.
No, no, Ger.
No,
fue... Sí, ¿quién fue? No es cierto, fue Raúl. Estaban Raúl y tú, porque nosotros estábamos grabando acá.
Ah, claro, sí, yo no fui. Sí, es cierto. Yo,
sí, pues estábamos grabando acá, creo que tú andabas en lo de Mercedes en España, algo así, pero la cosa es que sí, fueron Raúl y César. Y tú, perdón.
Y justo pregunta también, asumiré que es Fernando Luján, dice, ¿cuál es la velocidad más alta que han conducido un auto, normal o propio? Bueno, normal y propio, yo 190 en Cavalier Z24 1992 automático.
Bueno, también
padres esos caballeros.
¿Quién pregunta?
¿Secreto? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos.
Tiene foto de un coche patrulla.
Yo creo que seguro algo en el autódromo. O sea, estoy seguro. Probablemente, o sea, tengo, no estoy 100% seguro, pero tengo la impresión que en alguna experiencia de manejo con BMW M, en un M3 llegué arribita de 250, 260 en la recta del autódromo.
Y yo, la, la, la.
¿Pie de plomo, Estefanía?
Pues miren, no voy a decir ni qué, ni en dónde, por mi integridad, pero fue un Porsche y fueron 250. Y yo así. Y daba para más. Solo
que
se acabó la recta. Pero sí.
Yo me acuerdo que fue 2020, antes de la pandemia, en enero, febrero más o menos, que fue cuando Ford nos trajo aquí al autódromo el autódromo Hermano Rodríguez, el Ford GT. Se trajeron dos Ford GTs con los que hicieron el desarrollo de ese coche en Estados Unidos, los volaron directo para acá. Se trajeron el Shelby GT500 y varias Raptors y demás. Y en el Ford GT, ahí sí, venía en millas por hora, pero me acuerdo que vi algo así como 165 millas por hora, que es arribita igual de 250 y tantos kilómetros por hora en la recta del autódromo, y también tengo por ahí un video en mis redes sociales, en el Shelby GT500, que se ve ahí más o menos clarito el 245 en la misma recta. No manches, qué experiencia con ese V8 supercargado. Y en el GT,
como que suena, ¿no? Además.
Y aparte, lo padre de esa vez en el GT es que de copiloto, el piloto profesional que me venía dando como las instrucciones de písale aquí, frénale allá y así, asa, es Memo Rojas, que ha ganado un montón de carreras a nivel mundial, de los mejores pilotos mexicanos que tenemos de resistencia, y él era el que me venía diciendo de, le pidas aquí, le sueltas, vuelta aquí, jajaja, y no manches, qué experiencia.
¿Qué más tenemos por aquí? Carlos Franklin dice, un auto que siempre fue mi amor platónico fue un Phantom, su diseño, sus asientos, su cuadro de instrumentos muy moderno allá en los 90. Era el auto que hablaba, ¿no? ¿El Phantom era el que hablaba?
No, era el New Yorker.
El New Yorker, sí, es cierto. Es verdad, es verdad. Ah, mira, aquí está. Luis Fernández nos dice, jajaja, ningún castigo, solo mi mamá me miró, respiró y dijo, ya, déjalo así.
No, bueno, y tú así, ya me imagino así esperando el regaño, ¿no? De, oye, mejor prefiero que me regañes.
Otra vez y en ese momento, él sintió el verdadero terror.
Ah, exacto, exacto.
Pero te lo puedo imaginar perfecto, es como...
Ajá.
Y como Mau... Fue el día que conoció a su familia adoptiva.
Es correcto.
Dice Motor World News. Uno de los talleres en los que trabajó mi papá se llamaba Motor Work. Se dedicaban a la modificación de motores. Ahí mismo modificó un Celebrity que tuvo y era un deleite cuando le pisaba. Es que además, o sea, como que esa sensación de cuando un coche te gusta y encima le pisas es como... Ah,
Sí.
Como la tortuguita.
¡Ah! ¡Oye!
Ya no te enseñé, te debo el video. Y en este momento, en este momento va a pasar. Entonces, quiero que en lo que ustedes responden alguna pregunta, yo busco ese video. Joshua R. ¿Qué autos son sus favoritos y por qué?
Híjole, mano, es que para esa pregunta sí tengo básicamente uno por categoría.
Ah, no. Ah, el más, el más. Son favoritos, favoritos.
Primero, Steph, dale tú, Steph, porque déjalo, pienso.
Bueno, yo... El primero ya lo dije, que es el de mi infancia, es un Volkswagen Beetle. El segundo, un Audi TT, siempre me ha encantado. El diseño y el TT RS, mejor, ¿no? Se maneja re bien. Y el tercero está entre dos.
Taycan.
Ajá, dos de Porsche, de hecho. Uno es el 911 y Taycan.
Muy buena elección.
Esos son mis favoritos.
Vas, ahora sí.
Sí, haciendo como top 3 de este. No veo el, perdón, un McLaren F1, que es el favorito de toda mi vida. Un 911 Targa. Y... ¿Qué será? Ay, no lo sé, Rick.
¿Y el Mazda que tanto te gusta y que defiendes?
Sí, me encanta el Mazda MX-5, pero así como que digas, ¿pero? De esos que te brillan los ojitos y así.
¿No?
Dejémoslo pendiente, vas, Gerardo. Déjenme lo pienso, es que tengo varios ahí contendientes.
Bueno, a mí el 911 Targa también siempre me ha gustado mucho. En este momento no niego, confirmo. Abrazo al Toyota GR Yaris. Me gusta muchísimo.
Ah, ajá.
Pero sí, yo creo que son esos. O sea, como 911 de siempre. El GTI también me gusta mucho. O sea, creo que el tema de precio a lo mejor a veces se les va de las manos.
A veces.
Pero... como producto me gusta, o sea, a ver, lo hemos dicho, muchas veces un buen producto no es una buena compra, pero hay coches que también venden nostalgia y creo que ese coche tiene el derecho de costar lo que cuesta si eres fanático, porque lo vas a pagar.
Sí. Yo creo que así ya para decir uno que me encantaría comprar, arreglarlo y hasta hacerle un par de cosillas, a pesar de que no soy fan del tuning ni nada, pero sí hacerle algunas modificaciones para darle un toquecillo extra. Un Honda S2000. No sé qué tiene ese coche, pero me vuela la cabeza.
Pues ahí lo tienen. Ahora sí, ya tengo aquí el video. Primero,
voy a
poner, para quien no sepa de qué ruido de tortuguitas estamos hablando, les voy a compartir el primer video, que es un clásico de internet. Allí, ahí lo tienen.
Ajá. Nos van a clausurar el live.
Confirmo.
Ok, y ahora les voy a enseñar. Y el que te debía a ti, Steph.
Ajá.
Es este de acá, que es exactamente el mismo, pero con una tortuga más grande.
Ahora.
Sí, nos van a clausurar el video. ¡Qué raro!
¿Y cómo pasó de ser un programa de coches a National Geographic 18 más?
Entonces, ¿a qué venía todo esto? ¿Por qué le debía este video, Steph? Pues porque el coche que traíamos era nuevo, literalmente lo estábamos estrenando y le quitamos el plastiquito a la pantalla. Entonces fue de esa sensación de quitarle el plástico a un coche nuevo, es como, ah, y en eso nos acordamos y me dice, como la tortuguita. Y le dije, ¿y eso que no has visto el de la tortugota?
Y yo, ¿qué? ¿Eso existe?
Hay una tortugota, efectivamente.
No, bueno. Tortugota.
Tortugota.
Qué extraño hacen. Pero eso sonó como a Patricio.
Que también me sale muy bien la voz de Patricio, he de confesar.
Nos debes esa actuación aquí.
A ver, venga. Prepárense. Déjenme buscar tal cual la línea.
A ver, sí.
Aquí está.
Y ahorita va a salir con la de pintamos toda la casa. Y sin dar.
Si fuera Bob Esponja, sería esa. Pero aprovechando que hoy solo estamos platicando, ahí va mi imitación de Patricia Estrella.
A ver.
Es un vasto mundo giratorio de blanco placer brillante. Libera tus sensaciones con una cascada de suaves almohadillas de emociones y comodidades que nunca has sentido antes.
Güey, o sea, si tú vas por la vida diciendo, yo hacía el doblaje,
yo hice el doblaje de Patricio,
te lo creen, claro.
Te piden hasta la foto, porque miren, el actor de doblaje de Patricio está.
Sí.
Lo voy a poner en mi currículum, nunca nadie tiene que saberlo.
Ajá, exacto.
Pero bueno, después de este lapsus de Patricio Estrella y tortuguitas haciendo ruidos raros,
de estos comerciales,
sí, es para liberar la tensión,
ajá. Como la tortuguita, ¿es para qué?
Como la tortuguita. Peli Top nos pregunta: ¿cómo ven? ¿Me espero al Virtus o me compro Ibiza Excellence o Mazda 2? Mira, yo me esperaría a Virtus solo para ver cómo viene, porque una de esas nos sorprende. Se presenta, ojalá, el 5 de septiembre. Entonces ya no falta mucho, faltan menos de 2 semanas.
Yo creo, presiento, no lo sé, que va a estar más caro que un Mazda 2.
Yo también lo presiento, pero en una de esas nos sorprende. Entonces, 2 semanas no es tanto, vamos a esperar a ver qué tal viene Virtus. Si no puedes esperar y la compres hoy, yo me iría por Mazda 2. De otro modo, vamos a ver qué tal Virtus. Si no,
pues en ese caso, no sé, preguntar en la agencia si puedes dejar como un apartado que sea, ¿cómo se llama?
Reembolsable.
Reembolsable, si dejas el apartado, para que decidas ya como tal, por si lo quieres apartar por eso de las unidades y demás. Pero solamente eso, si es reembolsable, pues adelante déjalo, si no, mejor si aguanta esas 2 semanas para ver cuál vale la pena.
Mau López pregunta: si tuvieran que elegir entre un Mini Cooper y un Peugeot 208 GT, ¿qué elegirían?
El Peugeot.
No
es que el Mini sea malo, pero su generación está en los últimos días, semanas de vigencia, por decirlo así. El mantenimiento es brutalmente más caro, las refacciones son brutalmente más caras, y el seguro de un Mini también está por los cielos, pero en niveles que no te lo esperarías. Entonces, Peugeot.
Sí, es compra más sensata.
Aparte es más cómodo en el manejo, pero cómodo no de confort, porque al final sientes esa deportividad, pero extraño, pero se maneja muy bien, ve a manejarlo.
Sí.
Vayan todos.
Diego Eduardo García Cervantes, ya salió el Kia Rio 2023, ya salió, justo estaba trabajando la nota hace rato, ya no la alcancé a publicar, pero ahí queda para mañana. Los precios van de, me parece, 267 para la versión de entrada del sedán y llega hasta 395 para el hatchback.
Damn. Creo que lo que les decía de que antes de que acabara la década íbamos a ver los sedanes subcompactos en 500,000 pesos, pues bueno, no va a ser la mitad de la década, va a ser a mediados de la década. Llevamos a estar
mediados en esos rangos. 2022.
Por eso digo ya, a mucho mediados de la década ya van a estar arriba del 500,000 pesos de los coches.
Sí.
A ver, sin ir tan lejos, ahorita un Peugeot 208 GT ya está como en 480.
Pero ese sí tiene un poquitillo más de nivel frente a todos los demás. Yo me refiero este ya cuando...
482.
Me refiero ya, por ejemplo, de así del nivel como del Río, del Mazda 2 y así, pues sí. Un Ibiza ya pegándole a los 500.
Yo creo que el próximo año.
Y acuérdense que nos dábamos de topes cuando decíamos que un Ibiza por 420, cuando estaban los 1.0 turbos aquí, hace como un año y medio.
Ay, cuando los coches eran baratos.
Exacto.
Alejandro Ruiz dice: felicidades, nos deben el pastel de carrito.
Vamos a fuerzas.
Un pastelito, ¿no? ¿Saben algo de Ford Puma vendrá a México?
No creo.
Ford Puma no creo. En su momento, hace mucho entrevisté a una persona de Ford, no me acuerdo bien a quién, Y le sacamos el tema de Puma. No dijo que sí, dijo que lo estaban estudiando. Uh-huh. Pero yo creo que no.
Creo que en Hungría o en Turquía, algo así. Imagínense el precio de exportación, las conversiones que se tienen que hacer y todo ese tipo de cosas. Lo veo muy
difícil. Porque no hay un motor como para México. F. Luján S. ¿Cuál es su opinión de la transmisión CVT de Nissan Sentra? ¿Sí aguanta? Hasta donde tengo entendido, sí. Las primeras CVT de casi todas las marcas.
Ha mejorado un buen.
Sí, ha mejorado, pero las primeras CVT de casi todas las marcas tendían a calentarse. Ahorita ya lo tienen más resuelto. No. Ya saben lo que es tener una bendición en casa que le explota la tacha. De repente se pone como a, como si fuera arena el sillón.
¡Ya!
Uh-huh. Y esa es la razón por la que ya llevas dos sillones en un año.
Exactamente. Diego Eduardo García Cervantes, ¿por qué descontinuaron el Chevrolet Sonic? Porque llegó el Onix, era el reemplazo. Uh-huh. ¿Qué más? Tenemos por... Uy, aquí está. Oscar Beltrán, mi primer carro fue un BMW E36, me lo regalaron cuando tenía 15 años, jamás lo venderé, muchas vivencias. A ver, ya quisiera yo que a los 15 años me regalaran el coche que sea.
Ay, y no, encima, no lo vendas.
No, por supuesto, jamás lo vendes.
Sí, no.
¿Qué más tenemos por aquí? Si sí, le sale la voz de Patricio. Diego Eduardo García Cervantes, ¿qué aforte Mazda 3? Mazda 3. Sí.
A mí me gusta más Kia Forte.
Yo voy con Mazda
3. O sea, por lo que pagas y te llevas el Forte, tiene un poquito más de sentido en algunas versiones por las asistencias, pero en manejo, refinamiento y todo lo demás, Mazda.
Javier Hernández dice, ¿de qué me perdí? Probablemente entró cuando estaba hablando como Patricio. ¿Te perdiste?
Tortugas raros. Cuando estaban las tortugas, puede ser.
Exacto. ¿De qué te perdiste? Tortugas haciendo ruidos raros y yo imitando a una caricatura. Mauricio Labrada dice, mi tío y mi abuela trabajaron para el ingeniero Oscar Fernández Gómez Daza. Ver la colección de autos que tenía en su taller era un deleite. Tiene una placa con su nombre en el autódromo Hermanos Rodríguez.
Oh.
Postdata. No solo somos tocayos de nombre, Mau, sino de apellido también. Igualmente soy Juárez.
Ah, caray, familia por todos lados.
Hermano perdido.
Tengo que hablar seriamente con mi padre al rato, esperen.
A ver, que... Padres del mundo que van dejando hijos por ahí, mínimo pónganles nombres diferentes. Imagínate enterarte que tienes tres hermanos y que los tres se llaman igual.
A lo mejor había descuento en el registro civil. Ay, no. Por lote.
No, bueno.
El cuarto Mauricio era gratis.
3x4.
Joshua R, ya salió el Kia Rio 2023, yo me quiero comprar uno, ando entre un Rio o Aveo, pero mejor me espero a que lleguen sus nuevas generaciones, ¿verdad? ¿O qué me recomiendan? Mira, por mencionar Aveo, seguramente estás apuntando a la versión base de Rio, y la versión base de Rio no la recomiendo nada, porque es a la que le quitan las bolsas de aire laterales y de tipo cortina, le quitan la pantalla y le quitan el control de estabilidad. Entonces no tiene sentido comprárselo. Tampoco me iría por un Aveo, sobre todo sin saber cómo viene el nuevo. Creo que por ese precio, un Mazda 2, el Mazda 2 base que bajó de precio está en 280, que es en lo que está el Rio base.
¿Cómo en cuándo anda la versión base del Ibiza? Que ya también viene con mínimo con lo esencial de seguridad.
En 310, algo así, ya se va más arriba. Ya se va lo que un Rio intermedio.
Sí, 300 cerrado, 299,900.
Yo me iría por un Mazda 2. Manuel, al final preguntas qué queremos ver en los próximos videos y queremos ver más videos de Paco en YouTube. Hace poquito puse en Twitter que Paco se había colado en un video de Motorpasión y que salía atrás ahí mordiéndose la pata. Porque, pues, a ver, yo me siento a grabar aquí y no me puedo esperar a que el perrito se digne a bajarse del sillón porque lo bajo, se sube, lo bajo, se sube. Ya, mira, me resigno que haga lo que quiera.
O sea, pone a ladrar.
Mordiéndose la pata. Ajá. Y de repente medio Twitter responde como de, sí, queremos ver a Paco y bla, bla, bla. Una reseña de Paco manejando y yo.
Pues habrá que enseñarle. Y tú todavía no le enseño, pero...
Habrá que enseñarle.
Vemos.
Michelle M o Michael M, es Michael, porque está la A, una disculpa. Felicidades por este año de Hot Lab. ¿Qué opinan del Peugeot 301 hoy en día? Paso. La versión diésel está interesante por el motor,
¿todavía
por
hay?
El rendimiento, y se maneja bien, todavía hay, hace poquito lo busqué. Pero por el precio, todavía tiene 4 bolsas de aire y las tendencias ya 6. Y los interiores también ya se ven algo pasadillos. O sea, no es mal coche, pero creo que ya no vale lo que cuesta.
Como que ya se quedó bastante, ¿no? Creo.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, pues es que ya está viviendo tiempo extra.
Uh-huh. Está haciendo el suro de Peugeot.
Uh-huh. Diego Eduardo García Cervantes, ¿qué es mejor para Uber? ¿Sonic u Onix?
Yo voy con Onix, porque escuché muchas historias de terror de los sistemas eléctricos de Sonic.
Yo también, sí. Sí, yo no iría por Onix. Sebastián Pineda. Amigos, esta vez llegué tarde. Mucho trabajo, pero no me podía perder la oportunidad de felicitarlos por este año con el Hot Lab. Un trabajo increíble y un ambiente súper chido por esos años para el futuro. Abrazos. Muchísimas gracias.
Ay, gracias.
Sebas. Gracias, gracias.
Palabras aquí. La lagrimita se me salió.
Sí.
Y Jesús Juárez. ¿Saben cuándo llegará Volkswagen ID4 a México? Habían
pues
dicho
según
2023,
este año.
¿No?
No. No, tú y yo fuimos y dijeron que a finales de este, sí. Bueno.
Han estado muy calladitos. ¿Quién sabe si mantengan la promesa?
Si no, no creo.
Porque yo recuerdo... No, es 2023, hasta el título de mi nota es 2023.
¿Sí?
Sí.
Según yo tenía idea de que iba a llegar este año.
Y de hecho dice, si todo sale como la marca lo planea, será estará en nuestras calles a finales de 2023. O sea, más bien nos quedamos con el, a finales, pero era de 2023. O sea, nos falta un año.
Poquito más, sí.
Nos falta un añito, sí.
O sea, ya va a tener 2, no, 3 años de vida, ¿no?
Sí, más o menos.
Igual y chances esperan al facelift, así como queremos que pueda pasar con GTI.
Igual puede ser.
Puede ser. Ay. Edu... Ay, no, se me perdió. Era esta. Carlos Pérez. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué opinan de la Lincoln Corsair Grand Touring PHEV? La tuviste hace poquito, ¿no, Mau?
De hecho, justamente 10 minutos antes de empezar esta transmisión, estaba terminando de escribir la prueba y de ponerle fotos. La voy a publicar mañana tempranito. Pero en general, es una camioneta increíblemente cómoda, súper silenciosa, tiene muchísimo equipo. Vaya, disfrutas manejarla muy a este estilo americano, que es suavecita, muy fácil de llevar en todo aspecto, pero la verdad por ese 1,422,300 que cuesta, por 6,000 pesos más te puedes llevar la versión más completa de Volvo XC60 Recharge, que es la versión más completa en este caso, la de Polestar cool. Design. Está increíble, tiene el doble de potencia, tiene el doble de autonomía en solo, ¿cómo se llama? En solo modo eléctrico, y es incluso hasta un poco más rápida en solo modo eléctrico. Entonces, la verdad, por esa diferencia de 6,000 pesos, yo me iba por la versión más completa del XC60 Recharge, y si no, por 1,000,000 eran creo que 329 o 380 y tantos, la versión de acceso de ese XC60 Recharge, que aún así sigue estando increíblemente bien. Entonces, eso. Y si andas algo holgado de presupuesto y quieres dar el brinco completamente ya a camionetas eléctricas, por 1,475,000 está la BMW X3, que viene con un montón de equipamiento y ya es completamente eléctrica. Entonces, en una posición algo incómoda anda la Corsair, porque sí tiene rivales bien densos.
Ahí tienes opciones. Michelle M dice, gracias por sus comentarios del 301, son lo máximo. Gracias. En esa categoría, ¿cuál recomiendan? Creo que la cosa está entre Versa, Onix automático y Mazda 2.
Mazda 2.
Uh-huh. Sí, muy bien el dosito, pero la bronca es su espacio, que está bien chiquito ese coche en el interior.
¿Quién no lo necesite?
Bueno.
hay que decida. Irving Morales, ¿cuándo llegará el facelift de Cavalier 2023? Yo creo que principios del próximo año, ¿no?
¿Era facelift o ya nueva generación le toca?
Es facelift.
No, facelift, ajá.
Uh-huh. Motor World News, ¿qué tal está el GTI MK8? ¿Saben por qué no llegó a México? Está chulo, me gustó mucho y quiero que llegue, necesito que llegue. Sí, o sea, a ver, Volkswagen no niega que va a llegar, pero tampoco lo confirma. O sea, está ahí como de, ¿va a llegar?
En el limbo.
Lo estamos analizando y no es un no rotundo. Pero sí, es un coche muy interesante.
Y si quieres saber más de él, acabando esta transmisión, ahí en YouTube le pones Volkswagen GTI 8 con números romanos, Motor Pasión México, y e hicimos una prueba en Estados Unidos con ese coche. Entonces,
sí, ya hace un año, ahí ¿no? Te contamos. ¿Casi?
¿Más?
Más de un año.
¿Sí?
Mayo.
Abril del 21.
Sí, sí. Roberto Carlos Velázquez Gomar, o Gomar, más bien. Me siento, no sé. Una disculpa. Audi A335 TFSI o A340 TFSI. Buena pregunta. Yo sí me iría por el 40.
Es el 2 litros ese, ¿no?
Tiene. Porque yo recuerdo que había diferencia entre un motor, entre una transmisión y otra. Y creo que ahí la transmisión buena era la del...
La del 40 porque era la Tiptronic, ¿no? Y la del 35 es la DC, que si mal no recuerdo. Bueno, la S-Tronic, según yo, era para el 35.
Ay, abrí la de S3, no del A3. A ver, vamos a ver cuál trae S-Tronic y cuál trae Tiptronic. Ficha técnica. Aquí está. No, es el... Yo voy por el... Sí, ya, el 35. Es el Tiptronic. Es Tiptronic de 8 velocidades, 150 caballos. Creo que voy con ese, por la caja, a largo plazo.
Sí. Imagínate, ya de por sí son caros los mantenimientos de Audi, ahora un mantenimiento refacción de una DSG.
¡Ay, no!
Uh-huh. Ah, y sobre GTI, dice, creo que fue Gerard quien lo manejó. Fui yo el que salgo en el video, pero Mau y yo lo manejamos. Efectivamente. Jesús Juárez, ¿cómo le hace uno para tener un trabajo tan cool como ustedes? ¿Cómo llegaron al mundo del periodismo automotor? Por cierto, feliz aniversario. Muchas gracias, Jesús.
Gracias.
Mire, este pagamos plaza. No, no es cierto.
Pagamos plaza. Es que creo que es un poquito de... O sea... Pues echarle suerte. Ganas y tener ganas de contar cosas, pero también es pues un poco suerte que se te presente la oportunidad, ¿sabes? O sea, que se junte el hambre con las ganas de comer.
Sí, creo que sí.
Sí. Ya vamos terminando por hoy. Jesús Zúñiga Torres, ¿ya vieron los próximos lanzamientos de Chery? Ya, o sea, de verlos físicamente, ¿no?
Pero ya vienen.
Que vienen, sí. Ya vienen. Claro. Dos semanitas también.
No, es la próxima semana, ¿no?
Ya es la próxima. Bueno, sí, porque ya es 25. Sí, una semana.
Sí, la próxima, ya es septiembre, hermano.
Ajá, y ya hay pan de muerto en Starbucks. Digo,
no,
hay
pan de muerto. Si llegamos al pozo de que es lo que más me importa de estos días.
Pero hace rato.
Ajá.
No, que hace rato fui a Starbucks y así pedí mi cafecito y de repente fue de, ¿ya hay pan de muerto? Y fue,
No, ya hay árboles de Navidad en las tiendas.
Eso sí es una mega jalada que los pongan desde ahorita, pero bueno, ¿qué te digo?
Sí, sí.
Humberto Alonso, pros y contras de sedán deportivo versus SUV deportivo.
Pros. Alturas respecto al piso, centro de gravedad considerablemente más bajo, mejor aerodinámica, menor peso y mejor respuesta en general para mayor agilidad y rigidez en la misma estructura de la carrocería. Ventaja del SUV deportivo, pues nada más que le caben más cosas y a lo mejor puede ser más cómoda la marcha cuando esté sobre...
Y que vives en México, aquí el sedán raspa en topes.
Exacto.
El SUV.
De ahí en fuera, pues, contras del sedán deportivo, pues tal vez que el espacio pueda no ser tan bueno, pero bueno, creo que se puede adaptar. Y contras del SUV deportivo, pues que seguro, mantenimiento, refacciones, consumos son considerablemente más altos que los del sedán.
Y bueno, ya para terminar con la transmisión de hoy,
es así,
Víctor Hugo, ¿qué autos tienen ustedes?
Ninguno.
A ver, Mau, dilo sin llorar.
No, pues ahorita ya nada, porque hasta hace un mes más o menos vendí mi Ibiza FR de dos puertas, de la última generación que hubo de esos dos puertas, y pues ya se fue. Entonces, ahorita ya nada más andamos en puros coches de prensa.
Yo no tengo, sí, tampoco.
Yo tampoco. Tenía un Swift hace como... ¿Cuánto salí? Como
cinco años, ¿no?
Hace como 5 años tuve un Swift. Bueno, sí, vendí ese Swift hace 5 años. Y ya no he vuelto a tener...
No he vuelto a tener coche.
El único que tiene es Raúl, que anda descalzo en un Mazda Speed 3. Entonces, ahí le dicen.
Sí. Que no llegó, por cierto, porque... Hashtag tráfico y Ciudad de México. Sebastián Pineda, ya para cerrar, una pregunta, chicos. En la web de Kia, en el apartado del Soul, creo que solo vienen 3-4 colores bitono. ¿Saben si solo habrán esos disponibles?
Bitono, sí.
Sí, eran hay como 4, ¿no?
Son 4 bitono, hay 6. Los bitonos solo son para la versión GT Line. El resto de la gama de colores, que son 6, que es para la versión de entrada y la intermedia, no son bitono.
Ya después de que lo vi en las fotos que subieron ustedes, sí me gustó mucho ese Soul. Ya como que no extraño tanto esa carita de Stormtrooper, sí se ve cool.
Ay, yo sí extraño la carita de Stormtrooper. Ya no hice mi meme, se me olvidó el que te dije, Steph. Es que alguien en el sticker de preguntas puso, o sea, les pongo como siempre, ¿qué quieren saber de Soul 2023? Y alguien puso, ¿por qué le arruinaron el frente? Ah, y sí. Yo iba a hacer un meme un Soul y de permíteme arreglarlo, y le iba a poner el frente del nuevo Bentley que lanzaron en Monterrey, y fue como de permíteme arreglarlo.
Ajá. Aquí el está. Mulliner. Ajá.
Sí, pero se me olvidó. Sí.
Se fue.
Meme pasión, sí. México. Bueno,
y por último, ¿por qué descontinuaron el Chevrolet Spark este año? De hecho, lo descontinuaron desde el año pasado, me parece. Y fue porque dejó de producirse. Se producía en Corea y dejaron de hacerlo. Entonces,
el mundo no quiere cambiar.
Sí. Ya no era rentable. Pues bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Muchísimas gracias a los que se conectaron, a los que llegaron a media transmisión, a los que llegaron desde el principio y a los que están escuchando esta transmisión en repetición. Ya saben que se queda guardada en Facebook, en YouTube y también en Twitch, y se queda a partir de mañana también en Spotify para quien quiera escucharnos pues directamente en el coche. Cuando saco a mi perro, escucho podcast. Por cierto, empecé a escuchar uno. ¿Ven que les pedí recomendaciones de podcasts para cuando saco a mi perro?
Afirmo.
Nadie me recomendó nada.
Okay.
Pero vi con uno en una plataforma justo de podcast que se llama Podimo, y está muy bueno. Se llama No te lo habías preguntado, con Judith Tiral, y está muy bueno. O sea, de verdad te responde preguntas como no te habías preguntado, y está bueno.
¿Cómo qué?
Se los recomiendo. ¿Cómo qué? ¿Cómo de dónde nació la canción de Happy Birthday? O sea, porque la conocen en todo el mundo y cambia la letra, pero la tonadita es la misma. Exactamente. Y cosas así, o de por qué celebramos los cumpleaños, por qué los fantasmas siempre los representamos con una sábana blanca. O sea, son preguntas como que dices, no sirve, o sea, cosas que no...
Random.
Puedes vivir sin saberlo, pero está interesante. Ahí.
¿Cómo se llama?
No te lo habías preguntado, con Judith Tiral.
Ok.
Y sí, aquí tiene en su lista, que no he escuchado todos, pero dice, ¿por qué los jueces británicos llevan esas pelucas blancas? ¿Cuánto dinero tiene el Vaticano y de dónde lo saca? ¿Cómo era ir al baño en la antigua Roma? ¿Cómo se volvió Reino Unido adicto al té? ¿cuándo empezaron los hombres a llevar bigote? O sea, son como preguntas random, ¿sabes? Está interesante.
Sí, sí, sí.
El dato curioso para sacar plática, pues.
Justo lo que dice Jesús Juárez, es de los tópicos para sacar en la cena con la familia.
Exacto, sí, 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 tal cual.
Hay cuando quieras cambiar el tema porque la conversación está incómoda, así como de...
Ajá, de... ¡Ay, qué
crees! Y el novio, hijita...
¿Sabías qué?
Ajá, de, ¿sabías por qué los fantasmas siempre van como con sábana blanca? Ajá. Y ¡pum! Desvías la conversación. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos como cada jueves en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro de México, a través de Facebook, Twitch y de YouTube. Muchas gracias, Steph.
Gracias, amigos. Nos vemos por acá la próxima semana. Se vienen bastantes eventos, así es que estén pendientes. Septiembre, decíamos antes de iniciar esta transmisión, hay alrededor de 10 eventos, lanzamientos, pruebas de manejo. Entonces se va a poner bueno el siguiente mes.
Viene recio. Gracias, Mau.
Un gusto haber estado aquí con ustedes, amigos, y espero verlos la próxima semana también para seguir platicando. Como siempre, ya se sabe en el comercial, acabando este video, pásense al canal de YouTube para ver lo último que tenemos en pruebas y demás. Gerardo les está platicando acerca de Kia Soul 2023 en esta prueba que hicieron Steph y él juntos, y yo les cuento sobre el Renault Kwid también 2023 ya con la actualización. Entonces, pasen a checar sus videos y ahí nos cuentan qué les parece.
Y yo soy Gerardo García, nos vemos la siguiente semana. Adiós.
Bye.